nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía en la víspera del domingo, celebrando el 18º domingo del tiempo ordinario. Damos gracias a Dios porque estamos aquí respondiendo a su llamada, llamada que nos ha hecho a cada uno de nosotros de manera distinta, pero en definitiva con el mismo objetivo. Él nos ama. Él nos ama y quiere ayudarnos para que tengamos una vida abundante, verdadera y eterna. Y a pesar de las dificultades del camino, Él nos dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ánimo, yo soy la fuerza de ustedes. Y eso es lo que venimos a recibir a través de su palabra y a través del alimento que Él nos da en el altar, que es el pan de vida, Él mismo, Cristo que se nos da. Y estamos a los pies de la Virgen, en esta casa, en este santuario, desde donde ella nos ofrece todo el tiempo a su Hijo Jesucristo, que Él es el pan de vida, Él es el alimento que nos fortalece, Él es el camino, la verdad y la vida. Y traemos muchas intenciones, traemos súplicas, peticiones, todos nuestros sueños, esperanzas, ilusiones, también el grito de tantas personas que sufren a nuestro alrededor, cerca o lejos, nuestros enfermos, nuestros ancianos, los que están lejos del hogar, las familias que están en problemas, que están divididos, todo eso lo ponemos en el altar. También pedimos especialmente por el pueblo de Venezuela. Seguimos orando por ese pueblo para que el Señor en estos momentos les ayude a conseguir la paz a través de la justicia y de la libertad. Y vamos a pedir por nuestros difuntos para que el Señor perdone sus faltas y les acoja en el reino de la luz y de la paz. Nos ponemos en la presencia de Dios. Invocamos su misericordia sobre nosotros, que somos débiles, que somos pecadores, que fallamos muchas veces, que queremos hacer el bien y muchas veces caemos en las trampas del mal. Nos comprometemos a evitar el mal, pero flaqueamos. El Señor nos hace ver nuestras faltas para que podamos crecer. Por eso reconozcamos que su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad. celestial, Padre poderoso, Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Gloria, 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 gloria a Dios.
Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios.
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios.
Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues que quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: manjú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios.
El Señor les dio pan del cielo.
¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca.
El Señor les dio pan del cielo.
A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento.
El Señor les dio pan del cielo.
Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara.
El Señor es Dios.
Thank you. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseo de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el domingo pasado escuchábamos el relato de la multiplicación de los panes, y hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, a través de aquellas personas que lo seguían a todas partes y que estaban desesperados tratando de encontrarlo, ¿no? Hacían todo tipo de esfuerzo para encontrar a Jesús. Pero Jesús se da cuenta de algo muy importante. No siempre que lo buscan es con el verdadero fin, el verdadero objetivo con el que deben buscarlo. Y por eso Él le dice, o les dice: Ustedes no me están buscando por mis obras, por mis signos. Ustedes no me están buscando por mis palabras, por mi mensaje, por lo que yo estoy constantemente tratando de enseñarles. Ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. Ustedes están buscando que les resuelva los problemas cotidianos. Y sí, yo he venido también para ayudarles a resolver los problemas cotidianos. Yo estoy aquí haciendo un poco de paráfrasis, ¿no? No estoy diciendo exactamente lo que Jesús dijo, sino lo que quiso decirles, ¿no? También les resuelvo los problemas cuando ustedes buscan lo fundamental. Porque cuando ustedes se quedan únicamente en buscar resolver los problemas comunes de la vida y no buscan lo fundamental, que es resolver el problema de la vida, que es darle sentido a la existencia y encontrar el fundamento de nuestra existencia. Si ustedes no buscan eso, ¿de qué sirve resolver cada problema común, cotidiano, pequeño de la vida, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros, porque nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, nos desgastamos buscando resolver cosas en este mundo que las tenemos que resolver porque vivimos en este mundo. Y Dios no nos dice, Jesús no nos dice, no se preocupen por el pan que van a comer. No, no, hay que preocuparse por ese pan, claro. Jesús no nos dice que no nos preocupemos por las cosas que son importantes para la vida. Jesús nos dice que no hagamos de esas cosas lo más importante, lo fundamental, que no nos olvidemos de lo más importante y de lo fundamental, por dedicarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo a las cosas secundarias, que son importantes, pero hay una que es primero. Y esa que es primero es la que más descuidamos. Y por eso después podemos tener los graneros llenos, ¿no? Como le pasó a aquel hombre de la parábola que Jesús dijo también un día. Los graneros llenos. Vamos a trabajar para llenar los graneros. Vamos a trabajar para llenar las arcas. Y después nos sentaremos a disfrutar la vida. Y esa noche nos dirán, necio o necia, ¿de qué te sirve lo que has trabajado si esta noche te van a pedir la vida? Entonces, ¿para qué servirá? Entonces nosotros tenemos que trabajar por lo que perdura. Tenemos que trabajar por salvar nuestras almas, tenemos que trabajar por llenar las arcas del cielo, ¿no? Tenemos que trabajar por tener tesoros donde la polilla y la carcoma no destruyen, donde los ladrones nos roban. Esos son los verdaderos tesoros y el verdadero patrimonio que tenemos que luchar en esta vida sin dejar de preocuparnos por las cosas que nos van haciendo falta, claro. Pero que todo eso esté supeditado, que todo eso vaya después de lo primero, de lo importante, de lo que le puede dar sustento, de lo que puede darle y ponerle base a todo lo otro. Porque si no, todo lo otro se nos va a derrumbar en un 2x3. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. Porque nosotros muchas veces hacemos de nuestra fe un tipo de escudo provisional para la vida. Hacemos de la fe una manera de buscar protegernos. Y no es que la fe no nos ayude a protegernos, ¿no? Pero tratamos de ir resolviendo cada paso pequeño de la vida, olvidándonos de la meta principal. Fíjense en la primera lectura, hoy todas las lecturas están relacionadas y todas apuntan a esto, y es una palabra que va directo al mensaje, al corazón. En la primera lectura se nos presenta aquel momento tan importante del pueblo de Dios cuando sale de la esclavitud en Egipto y van caminando por un camino difícil y largo, que es el camino de la vida, que va de la esclavitud a la libertad. Pero en ese camino de la esclavitud a la libertad hay muchas cosas que tenemos que pasar. El pueblo tuvo que pasar por hambre, sed, momentos difíciles, pero Dios no los abandonó. en medio de aquellas dificultades, del cansancio. Pero ellos se desesperaban porque querían las cosas ya, como nosotros muchas veces queremos las cosas a nuestra manera. Y aquel pueblo empezó a murmurar y empezó a quejarse y empezó a lamentarse y a decir: ¿a dónde nos lleva Moisés, que era el guía? ¿No? Este Dios nos está engañando, porque nos está diciendo que hagamos un camino hacia la libertad y lo que estamos es pasando trabajo. Estamos aquí cansados, hambrientos, sedientos, y la libertad no llega. Y entonces el pueblo comete el error que cometen todos los pueblos y que cometemos todas las personas alguna vez en nuestra vida: empezar a recordar, ¿no?, aquello que muchas veces hay un refrán que dice: cualquier tiempo pasado fue mejor. Ay, lo bien que estábamos siendo esclavos en Egipto, porque allí teníamos ollas de carne. Aunque estábamos esclavizados, no teníamos futuro, no teníamos vida. Mataban a nuestros hijos. Éramos esclavos, pero teníamos carne. ¿Cuántas veces hemos renunciado a la libertad por las ollas de carne y nos hemos quedado sin carne y sin libertad? Y esto nos pasa como sociedades, como pueblos, nos pasa como personas también. No una vez, muchas. Y eso le pasó al pueblo de Israel y nos sigue pasando todavía a nosotros. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Las ollas de carne con esclavitud o la libertad a través del sacrificio? Dios no nos deja solos. A veces hay pruebas fuertes, pero Dios no nos deja solos. Podemos llegar a la libertad. Y eso es lo que nos dice también Jesús en el Evangelio. Trabajen por el alimento que no perece. Trabajen por el alimento de la vida. Y por eso Él mismo se nos ha hecho pan. Él se nos ha hecho pan para enseñarnos que aquello que le dijo al diablo, ¿no?, no solo de pan vive el hombre. Tenemos que también convertirnos en pan nosotros, ¿no?, como Él. Entregar la vida, sacrificarnos y servir a los demás, amar hasta el extremo. Tenemos que encontrar ese fundamento para nuestras vidas, para que entonces la lucha diaria por el pan, a la cual no podemos renunciar porque lo estamos pidiendo también en el Padre Nuestro, pedimos el pan material y pedimos también el pan de la vida, para que esa lucha por el pan cotidiano no nos aplaste, no nos desvíe, no nos haga matarnos los unos a los otros, porque cuando no está lo fundamental, todo eso pasa. La búsqueda del pan material nos hace perder el sentido de la vida, y por eso son las guerras, por eso son las enemistades en la familia, por eso son los conflictos en los trabajos, por eso son las peleas en los matrimonios. Casi siempre es por eso, por las cosas de este mundo. Difícilmente haya una pelea en el matrimonio, entre los amigos, en el trabajo, en las sociedades y los países peleándose porque quieren alcanzar la vida eterna, ¿no?, porque quieren el pan espiritual. No, siempre es por las cosas de este mundo. Entonces, solo la búsqueda de lo fundamental nos da la paz. Solo la búsqueda de lo fundamental nos hace ser nuestra mejor versión, lo mejor que podemos ser nosotros, porque nos hace renunciar a lo que no es importante y nos hace descubrir que el otro lucha por lo mismo que yo, aunque muchas veces de manera distinta, por caminos diversos a veces también, pero cuando está buscando el bien, está buscando lo mismo que yo. Entonces pidamos al Señor que en nosotros se cumpla lo que desea también San Pablo a la comunidad de los Efesios. No vivan como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, el viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa es la invitación que nos hace el Señor en este día. Amén. Les invito a profesar juntos la fe que nos une y de esta manera darle nuestro sí a Dios y pedir por todos aquellos que en el mundo son perseguidos por profesar esta fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor con humildad y confianza nuestras oraciones, nuestras súplicas.
A cada petición responderemos: te lo pedimos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, por todos los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría a fin de que proclamen con rectitud la fe, la verdadera palabra. Oremos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Oremos por los gobernantes de las naciones, para que pongan pan y justicia en las mesas de todos los hombres. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por los presos que en muchas partes de nuestro continente y del mundo son reprimidos en sus más fundamentales derechos, para que reciban de lo alto fortaleza y confianza y encuentren en los creyentes adhesión y oración efectiva. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por los enfermos, especialmente por los que sufren enfermedades incurables, por los moribundos y por todos los que viven en el mundo del dolor, para que puedan llevar su cruz a la manera de Cristo, identificándose con Él y consolados por su compañía. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario mariano, para que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Oremos por nosotros que celebramos con gozo esta Eucaristía, para que sea una llamada a compartir nuestra vida con los hermanos. Roguemos al Señor.
Te pedimos, Señor. Haz, Señor, que consigamos por tu bondad y por tu misericordia lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Pueden sentarse. Preparamos las ofrendas sobre el altar y también hacemos ofrenda a Dios de los frutos de nuestro trabajo.
cuerpo y sangre.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: consagración, podemos estar de rodillas o de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte.
Proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencias fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito, por favor. Antes de los ritos finales, en las misas dominicales hacemos una segunda colecta. Quien se sienta motivado y pueda aportar algo para el proyecto de reparación del santuario, pues le agradecemos su colaboración. Mientras se pasa esta colecta, pues les voy a recordar que el 8 de septiembre de este año es la fiesta de la Virgen de la Caridad, y siempre pues queremos hacer una fiesta digna de nuestra madre. Tendremos la novena desde el día 30 de agosto hasta el día 7 en las misas diarias aquí en la ermita. La fiesta principal, la misa principal, presidida por el obispo y donde participan hermanos de muchas comunidades, será el día 7 de septiembre. A partir de las 6 de la tarde comienzan ya las actividades de esa misa, porque primero hay un rosario, una procesión, etc. Y luego la misa presidida por el obispo será el 7 de septiembre en Mailander Park, en Hialeah. Un espacio más abierto, donde hay posibilidades para llegar y parquear el carro sin problema. Esa misa que en los últimos años se ha hecho aquí delante, y los que han venido pues han llegado tarde, el tráfico en esta área se pone un poquito pesado, pues por eso esa misa va a ser el sábado 7, porque el día 8 caerá domingo. Sábado 7, ya desde las 5 de la tarde estará abierto para que puedan ir llegando a ese lugar, Mailander Park, en Hialeah. Eso está junto a la Inmaculada. Y pues poder participar y decírselo a otras personas también. Hay una imagen de la Virgen aquí que, bueno, olvidé decir que el día 7 y 8 también en el santuario pues estará abierto y preparado para la peregrinación de todos los que quieran venir. Habrá también actividades aquí, pero esa misa grande será el 7 en Hialeah. Esta imagen de la Virgen se está rifando para ayudar con lo que se recaude para esa misa y esas actividades que siempre requieren un gasto mayor. Entonces, quienes deseen llevar algún ticket de esta rifa que se sacará el día 8 a las 6 de la tarde aquí en la ermita, pueden ver a las hermanas al final. Es una manera también de aportar participando de la rifa. Nos ponemos de pie, rezamos a la Virgen. Siempre tenemos muchas cosas que pedirle a la Virgen. Quisiera en este día, que es una misa dominical, y uno de los temas que nos tiene a todos preocupados y que estamos mirando en estos días es el tema de Venezuela. Vamos a pedirle a la Virgen para que siga acompañando a ese pueblo y para que pueda llegar a la libertad y a la paz. Dios te salve, María.
Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santo.
Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo, y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. Y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.